Vayan en sus copias de la palabra de Dios a segundo de Crónicas, capítulo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Esta mañana vimos el llamado del Señor a examinarse a sí mismos. Esta tarde tomaremos ese tema y consideraremos un ejemplo en el rey Asa, de un hombre que se examinó no solo a sí mismo, sino a todo su reino. Vio la pecaminosidad que había en él y buscó un remedio, limpiando la tierra de todos los ídolos y monumentos de idolatría. El rey Asa reconoció que había una necesidad de reforma en la tierra y en los corazones del pueblo, e hizo todo lo que pudo en su poder para que esa reforma tuviera lugar. Así que con eso en mente, presten atención ahora a la lectura de la palabra de Dios de segundo de Crónicas, capítulo 14, comenzando en el versículo 2. A pedirle una bendición sobre ella. Oh Señor, estamos tan increíblemente graciosos por esta palabra que nos has dado, esta palabra que es preservada a través de todas las edades. Señor, te pedimos que tu Espíritu causará que esta palabra plantará muy profundo en nuestros corazones, para que nos guíe y nos dirija en nuestro camino con el Señor. Oh Señor, que vemos el ejemplo del rey Asa, dar una reforma donde se necesita reformación y dar el arrepentimiento en los corazones. Oh Señor, te pedimos tu bendición sea sobre el ministro este día, como él da esta palabra predicada a nosotros. Darle fuerza en sus debilidades. Señor, cubre que tu Espíritu habla a través de él en este día, darnos de comer de tu palabra, causa que sea carne para nosotros, para que nos da nutrición y causa que crecemos para ser más y más como Cristo. Señor, que esta palabra nos prepara a recibir el cuerpo y la sangre del Rey Jesús la próxima semana en nuestro servicio, de nuestro culto de comunión. Y Señor, como anticipamos comiendo en el sacramento la siguiente semana, comemos en Cristo en la palabra en esta semana. Oh Señor, bendícenos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Para cuando Asa había ascendido al trono, la nación de Judá había comenzado a tolerar y aceptar toda clase de perversiones idólatras dentro de la tierra. Esto comenzó en los últimos años del reinado del rey Salomón y siguió aumentando bajo los reinados tanto de Roboam como de Abías. Los mismos dioses falsos y prácticas idólatras que Jehová había ordenado a los hijos de Israel que expulsaran de la tierra mientras estaban bajo el liderazgo de Josué, ahora se estaban asimilando en la vida cultural del pueblo de Dios. Aquí se ve el peligro de no desraigar el pecado en su totalidad, porque si no te deshaces de él por completo, inevitablemente volverá a crecer y empezará a tomar el control. Esto es solo 4 generaciones después del gran rey David, el hombre según el corazón de Dios. Esta gente no había descendido a una maldad tan grande en este punto que no conocieran la ley del Señor o lo que Él les ordenaba. Y de alguna manera, eso es peor. Porque aún conocían la ley del Señor. Y sin embargo, eligieron rebelarse abierta y desafiantemente contra sus mandamientos y traer la adoración de estos falsos dioses. Pero amigos, esto no es muy diferente que cualquiera de nosotros aquí hoy. Todos ustedes conocen la ley del Señor y lo que Él les ordena, y sin embargo, todos y cada uno de los aquí presentes han permitido que en su corazón y en su vida entren cosas que han ocupado el lugar de Dios y han provocado, en cierto sentido, su propio descenso a la idolatría. Así que todos debemos hacer como hizo el rey Asa y tratar de derribar esos ídolos y llevar a cabo una reforma del corazón. Así que retomamos este tema de la reforma y hagámoslo considerando 3 aspectos de nuestro texto. Primero, derribar los ídolos. Después, el compromiso con los mandatos de Dios. Y por último, un descanso tranquilo. Así que primero consideremos el acto de derribar ídolos. Fíjense en los versículos 2 y 3. Y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de los dioses ajenos y los lugares altos, y quebró las imágenes y taló los árboles sagrados. Esto es lo que debe hacerse en cualquier lugar donde se haya introducido una perversión del verdadero culto a Dios. El pueblo de Dios se había dejado influenciar por las tierras paganas que lo rodeaban y se había enamorado de sus falsas prácticas. James Murphy dice: los dioses extraños son los de origen extranjero. Las imágenes son estatuas de piedra de Baal que hay que romper. Las arboledas eran troncos o cepas de árboles para ser talados, dedicados a Astoret o Astarte, la Venus de los fenicios. Las imágenes aquí eran las imágenes solares de Baal, que en la confusión de la mente pagana se identificaba con el sol. Qué increíble es que en tan poco tiempo el pueblo de Dios hubiera llegado a abrazar una idolatría tan perversa. Observe con qué rapidez parecían olvidar los dos primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a milares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así como sus padres habían hecho mientras estaban en el desierto, haciendo que Aarón hiciera para ellos un becerro de oro. Así también vemos aquí al pueblo del pacto de Dios violando descaradamente ese pacto al involucrarse en prácticas idólatras. Y esta idolatría provocaba los celos del Señor, poniendo así a la nación de Judá en peligro de que el justo juicio de Jehová se derramara sobre ellos. Pero el Señor suscitó a un hombre, uno que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y así el rey Asa comenzó a derribar los ídolos de la tierra, quitó los altares de los dioses extraños, para que no hubiera lugar para que se hicieran sacrificios blasfemos a los dioses falsos. Quitó los lugares altos para que el pueblo no tuviera donde adorar a esos falsos dioses. Derribó las imágenes para que los objetos de adoración ya no existieran, mostrando así al pueblo que estos dioses no eran más que falsedades débiles e imponentes que podían ser destruidas con el simple golpe de un martillo. Taló las arboledas, los bosques sagrados donde tenían lugar todo tipo de prácticas pervertidas y de donde procedía la madera para los ídolos. Matthew Henry escribe, Asa, tan pronto como tuvo el poder en sus manos, se propuso destruir todos aquellos altares e imágenes idólatras, pues eran una gran provocación para un Dios celoso y una gran tentación para un pueblo descuidado e irreflexivo. Esperaba que destruyendo los ídolos reformaría a los idólatras, que era su objetivo, en lugar de arruinarlos. Asa trató de hacer lo que era bueno y correcto a los ojos del Señor. Y eso significaba buscar la reformación de la tierra y limpiarla de toda forma de idolatría. Comprendió que mientras las prácticas y los lugares idólatras siguieran en pie, el Señor seguiría siendo provocado cada vez más a celos e ira, y su bendición se alejaría de ellos. Fue por el deseo de que el pueblo reverenciara y adorara solo a Jehová, por lo que asumió la tarea de limpiar la tierra, porque comprendió que los ídolos de Judá estaban ocupando un lugar en el corazón del pueblo que solo Jehová debía ocupar. Mientras permanecieran los altares, los lugares altos, las imágenes y las arboledas, el pueblo de Judá seguiría siendo tentado hacia esas prácticas vanas y perversas, y nunca podría dedicarse por completo al Señor. Pero puede que esté ahí sentado preguntándose, ¿qué tiene que ver esto con usted? Puede que no tenga altares o lugares altos o imágenes o arboledas, pero eso no significa que no tenga ídolos que también deben ser derribados. ¿Cuáles son esas cosas en su vida en las que ha depositado una confianza excesiva? ¿Es su trabajo? ¿Está tan centrado en avanzar en su carrera que coloca eso como prioridad por encima de todo lo demás? ¿Está más dispuesto a sacrificarse por el bien de su trabajo que por el bien de Cristo y del Evangelio? Si es así, ese es un ídolo que debe ser derribado. ¿O es su familia? ¿Es la idea de tener la familia perfecta lo que le consume? ¿Está dispuesto a renunciar al día del Señor y a la reunión de los santos para dejar que sus hijos hagan actividades o para poder ir y tener reuniones familiares? Debe estar dispuesto a renunciar a hermanos y hermanas, padres y madres e incluso hijos por amor a Cristo. Y si no está dispuesto, entonces debe reconocerlo como un ídolo y derribarlo. ¿O son los deseos de su corazón y sus propias ambiciones egoístas? ¿Está usted más centrado en obtener lo que sea que desee que en trabajar por el bien del reino de Dios? Si es así, derribe ese ídolo de su corazón. Sea lo que sea, trabajo, familia, o deseos, o lujuria, o avaricia, si ha ocupado un lugar en su vida que solo Jehová debe ocupar, entonces se ha convertido en un ídolo y debe ser derribado. Así que mientras se prepara para venir a la mesa del Señor la próxima semana, mientras hace lo que vimos que se le ordenó esta mañana y se examina a sí mismo, toma nota de esos ídolos de su propio corazón que el Señor le revela y haga un esfuerzo enfocado para ser como el rey Asa y derribarlo, para que ya no tenga dominio sobre usted. No venga y participe de la comida sacramental mientras se aferra también a los ídolos de su corazón. Derríbenlos. Así que hemos visto que debe haber un derribo de ídolos. Y acompañando a eso, debe haber un compromiso con los mandamientos de Dios. Leemos en el versículo 2 que el rey Asa y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiera por obra la ley y los mandamientos. La reforma de Asa va más allá de la mera eliminación de los ídolos. Se extiende a una directiva hacia una vida cambiada. El rey emite una orden a Judá, instándoles a buscar activamente al Señor Dios de sus padres. Esta búsqueda es una búsqueda continua de una de las cosas de Dios. Es una llamada a un esfuerzo intencionado y de todo corazón hacia los mandamientos de Dios. No se limitó a quitarles sus ídolos y dejarlos en paz, sino que les instruyó en el camino que debían seguir. Tenían la ley del Señor ante ellos, así que sabían lo que se les ordenaba. Necesitaban ser empujados hacia eso. Necesitaban la guía y la instrucción de su rey para corregir sus caminos errantes y reconducirlos por la senda recta, el camino por el que debían ir, la senda por la que debían andar, debía ser conforme a los mandatos del Señor. Esto se debe a que la reforma externa, como derribar los ídolos, no tiene sentido sin la reformación interna del corazón que impulsa a las personas a obedecer los mandamientos del Señor. Este era un llamamiento a abandonar las falsas religiones de los paganos que habían llegado a abrazar y en su lugar a aferrarse a la fe de sus padres, la fe que procede del único Dios verdadero. Desgraciadamente, si conoce la historia del pueblo de Dios del antiguo pacto, sabrá que esto no fue lo que ocurrió. Sí, abrazaron esta reforma en la religión hasta cierto punto, pero no duró. De hecho, si mira solo dos capítulos más adelante en este libro, verá que incluso el buen rey Asa fracasó a mantener esta reformación durante su vida. En el capítulo 16 leemos que hizo un trato con el rey de Siria en lugar de confiar en el Señor, y Jehová juzgó a la nación por ello. Incluso en los últimos días de su vida vemos que Asa no confió en el Señor. Tristemente, una de las últimas cosas que se dicen de este buen rey se encuentra en el capítulo 16, versículos 12 a 13. Y en el año 39 de su reinado, enfermó Asa de los pies y su enfermedad fue grave. Pero aún en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Esto no quiere decir que Asa fuera un mal rey o que no amará verdaderamente al Señor y buscará servirle. Esto no deshace la gran obra que hizo el rey Asa al purificar la tierra de Judá de los falsos dioses y la malvada idolatría que habían plagado el reino del sur. Pero sí muestra que si la obra de reformación no se busca diligentemente y se contiende por ella todos los días, entonces finalmente será antes una idea de último momento y será empujada a un segundo plano. El pueblo de Judá no permaneció fiel en hacer lo que su rey les había ordenado. No permanecieron fieles en hacer lo que su Señor les había ordenado. Y desgraciadamente, este es el resultado de la reformación de las manos, pero no del corazón. Así que, amigos, les pregunto, ¿han buscado la reformación de su corazón? ¿Han derribado los ídolos que han erigido en sus vidas solo para darse la vuelta y no tener un verdadero arrepentimiento de corazón sobre esa idolatría? ¿Han derribado los ídolos, pero no se han comprometido a obedecer fielmente los mandamientos del Señor? Esto es lo que se requiere de usted, andar fielmente en los caminos del Señor todos los días de su vida. Esta obediencia no es para ganar ningún tipo de favor o mérito con Dios, sino que es una respuesta a la gracia y la salvación que usted ya ha experimentado en Cristo. Esto es para lo que usted ha sido creado. Recuerde las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Usted ha sido creado para buenas obras y el Señor ha ordenado que camine en ellas. Así que mientras se preparan para venir a la mesa del Señor esta semana, la siguiente semana, examinen sus vidas para ver si esto es cierto en ustedes. Examínense para ver si están caminando en las buenas obras que Jehová ha ordenado para ustedes. Y en aquellas áreas en las que vean una falta de conformidad con lo que se requiere de ustedes, pídanle al Señor que despierte una fuerza y un deseo de obediencia renovada a sus mandatos. Amigos, no existe tal cosa como un cristiano ocioso. Ustedes deben ser activos en esta búsqueda de la piedad y la fidelidad a los mandamientos del Señor. Su fe debe impulsarle hacia una obediencia cada vez mayor. Debe haber un compromiso con los mandamientos de Dios. Y finalmente, veamos que en todo esto se encontrará un tranquilo descanso. Fijémonos en los versículos 5 y 6. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes del sol, y el reino reposó delante de él. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto reposó la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado sosiego. El Señor vio el trabajo que Asa había hecho al tratar de purificar la tierra de Judá y bendijo ese esfuerzo de una manera tangible. Le dio a Judá descanso de la guerra para que no estuvieran luchando contra sus enemigos en medio de este gran acto de reformación. Este parecía ser a menudo el caso en el Antiguo Testamento, que cuando se realizaba una gran obra de reformación en la tierra, Jehová la bendecía, dando al pueblo un tiempo de paz y descanso tranquilo. Sin embargo, esto no siempre es así, especialmente. Especialmente cuando se consideran épocas fuera del Antiguo Testamento y las Escrituras en general. Los mayores tiempos de reformación que hemos visto en este mundo desde la resurrección de Cristo han ocurrido durante épocas de gran tumulto e incluso de guerra. Esto de cuánta sangre derramaron los mártires en los continentes, así como en las islas británicas, para ver agregar la verdadera fe reformada en toda Europa. Pero aunque no experimentaron tiempos de paz física y descanso tranquilo, el Señor sí les bendijo con un tiempo de descanso espiritual. Qué gran consuelo fue en aquel tiempo saber que Cristo era soberano de sobre todo y que su iglesia estaba siendo purificada. Él bendijo tanto los esfuerzos de aquellos hombres fieles que sus esfuerzos se sienten incluso hasta el día de hoy aquí en este lugar. Y verdaderamente recibieron la paz del Señor como resultado. Por eso, incluso cuando estaban siendo martirizados, muchos de ellos no mostraron miedo ni ansiedad, sino que proclamaron audazmente el Evangelio de Jesucristo y cantaron los salmos mientras eran ejecutados. Amigos, ese es el verdadero descanso tranquilo del alma. Y así, a medida que derriben los ídolos de sus vidas y procuren obedecer fielmente los mandamientos del Señor, A medida que se produzca una verdadera reformación en sus vidas, tanto externa como internamente, puedan estar seguros de que Jehová les concederá un tranquilo descanso de su alma. Henry escribe: felices los que andan según esta regla, haciendo lo que es recto, no a sus propios ojos, ni a los ojos del mundo, sino a los ojos de Dios. Esa es la felicidad que puede ser suya. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo se encuentra al estar completamente dedicado al Señor. Eso es lo que el Señor les dará: descanso de su enemigo, la carne interior, la naturaleza pecaminosa que busca guerrear contra su alma. Amigos, si no están encontrando un descanso tranquilo para su alma, entonces deben preguntarse si todavía hay ídolos y lugares altos e imágenes y arboledas en su vida para que deben ser destruidas. Esto forma parte de ese autoexamen del que hemos hablado esta mañana. Y si estás seguro de que la santa obra de la iconoclasia de corazón ha tenido lugar y todavía no experimenta el tranquilo descanso del alma, entonces mire si está siendo obediente a los mandatos del Señor. Pregunte y Él le mostrará las muchas maneras en las que todavía está faltando. Y luego busque ese descanso tranquilo que se encuentra solo descansando en Cristo Jesús, el Señor. Sepa esto, siempre habrá otro ídolo que derribar. Calvino dice célebremente que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Siempre habrá más que destruir. Y siempre habrá maneras en las que usted puede ser más obediente a los mandamientos del Señor. Nadie cumple perfectamente sus mandamientos. Por eso usted debe confiar en aquel que lo hizo perfectamente. Encuentre ese descanso tranquilo que el Señor le proporciona en aquel que ha entrado en ese descanso, sacrificándose en su lugar. Cristo Jesús es tu refugio y tu fortaleza. Él es aquel en quien puedes estar a salvo y seguro de todos los ataques del enemigo. Él es quien es su descanso tranquilo. Hermanos y hermanas, al prepararse esta semana para venir a la mesa del Señor y comer de la comida sacramental, deben hacerlo estando en ese reposo tranquilo de Cristo Jesús. Si el enemigo sigue haciendo estragos a su alrededor porque se resisten a derribar los ídolos de su vida, entonces no deben sentarse a la mesa del Rey y participar de su banquete. Si todo a tu alrededor es caos porque no tienes deseo de ser obediente a sus mandamientos, entonces no debes venir y comer de su comida y beber de su bebida. Pero si usted está diligentemente aplastando Baales y fielmente esforzándose por caminar de acuerdo a los preceptos de Jehová, entonces encuentre ese tranquilo descanso en Cristo Jesús y venga. Coma del pan y beba del vino. El banquete que está puesto ante usted. Él ha preparado su comida del pacto. ¿Está usted preparado para ella? Oremos. Oh Señor, una vez más venimos delante de ti. y te pedimos que tú preparas a nuestros corazones para lo que viene la siguiente semana. Muéstranos los ídolos de nuestros corazones, porque Calvino sí estaba cierto cuando dijo que el corazón humano es una factoría de ídolos. Oh Señor, deriva los ídolos dentro de nosotros. Que nunca sea algo que viene delante de nosotros y a ti. Oh Señor, si hay alguna cosa que está sentado en el trono de nuestros corazones, derríbalo y tome el lugar correcto, oh Señor. Y guíanos al camino de la justicia por causa de tu nombre. Muéstranos tus caminos, oh Señor. Causa que caminamos en tu verdad. Oh Señor, darnos un corazón que es santo y devoto a ti. Oh Señor, te pedimos que tú causarás que nosotros tendremos que vemos tus mandamientos como bendición. Y Señor, que encontramos el descanso para nuestras almas en Cristo. Él es nuestro paz, Él es nuestro refugio. Señor, darnos ese descanso tranquilo. Y como salimos de aquí, te pedimos, Señor, que tú causarás estas palabras que se han plantado en nuestros corazones, para que nosotros podamos diligentemente prepararnos para sentar en la mesa del Rey y a comer del cuerpo y sangre de Cristo. Oh Señor, prepara nuestros corazones, oramos. Guía nuestros pasos para que podamos estar más cerca a ti. Bendice el resto de nuestro tiempo aquí en este día, oramos. Y te pedimos todas esas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.